La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Buenas noches a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a una nueva emisión del programa Capitalinos. Como es habitual, empiezo saludando a nuestra querida y hermosa mesa de trabajo, mis muchachones. Mauro, buenas noches.
Mi querida Juli, ¿cómo estás?
Bien, bien, con frío. Estos climas cambian mucho, ¿no? La mañana frío, tarde sol, ya ni sabemos qué ponernos, chaqueta.
La chompa, la ruana, la machita.
Así es. Alejo, buenas noches.
Claro que sí, hola Juli. Hola Mao, cordial saludo, capitalinos. Aquí, como lo dice Juli, sí, ya no sabemos con este clima qué carro sacar, ¿no? Si el de las paletas o el de los tintos. Que...
o la bici.
Sí, sí, o la bici. Que...
Bueno, quiero contarles a nuestros queridos oyentes que en esta emisión les vamos a contar un poquito acerca del salto largo, que es la disciplina que practica la conocida Katherine Ibargüen. Hablaremos un poquito, como es habitual, de su historia, reglas, la trayectoria en Colombia y un poco del récord que ha tenido esta representante más importante de nuestro país. Entonces quiero, por favor, que Mauro nos recuerde las redes sociales para que escuchen esta y todas nuestras emisiones.
Pero por supuesto, para todos nuestros oyentes dentro y fuera de Uniminuto, los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios, sus opiniones en Uniminuto Radio VD. Igualmente en nuestra página de Instagram, donde nos pueden encontrar como @capitalinos con K, porque con C
ya está.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como lo mencionamos al inicio del programa, vamos a hablar del salto largo, que es una de las ramas del atletismo, y quién mejor que la voz de la experiencia para que nos cuente un poquito de la historia.
¿Por qué es que salta mucho?
No, pues no es que salte mucho, pero sí he conocido ese deporte.
¿Saltando en Transmilenio?
¿Y por qué no? ¿Saltando en Transmilenio? No, para nada. Eso sí no apoyo, que no, no hay que hacerlo, ¿no? O yo, que nuestros oyentes, para que no... No tomen eso como ejemplo. No, claro que sí, es un deporte en el que hablábamos del salto largo. Entonces, este deporte es el salto de longitud o salto largo, como se hace llamar. Es parte de los primeros Juegos Olímpicos. También en la antigua Grecia fue ofrecido en los Juegos Modernos como primera vez en 1896, aunque el salto largo ha cambiado sustantivamente los últimos miles de años, aunque todavía se incluye eventos de pista y campos de los niveles local, regional, nacional e internacional también. Vemos estos deportistas, ya hablaremos más adelante de quiénes nos representan acá en Colombia. Entonces vamos a ver cómo el origen de este salto y cómo se da, cómo se transcurrió. ¿Sí han saltado, muchachos? Mao, ¿qué tal para el salto?
Los charcos que van a ser estos días con esos aguaceros, es el único que salta. Sí, salto.
Sí. Saltando aguaceros por ahí.
Bueno, vale, entonces el salto de longitud fue parte del evento del pentatlón en los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia alrededor del año 708 a.C. Según Olympic.org, los otros eventos en el pentatlón eran lucha, disco y lanzamiento de jabalina y carrera. Los competidores a cabo utilizaban pesas de salto llamadas halteras que se hacían de piedra o de plomo y con forma de receptores telefónicos. Los saltadores sostenían la halter delante de sí mismos. Mientras saltaban ellos en el aire, luego y la arrojaban detrás de ellos mientras descendían. Se creía que las halteras ayudaban a saltadores a lograr distancias más largas. O sea, sí, para coger más distancia. Entonces les ayudaba.
Iban aumentando paulatinamente.
Sí, claro. Entonces, ¿eso cómo se desarrolló? Entonces, esos eventos de salto, incluyendo el salto de longitud, se celebraron a lo largo de la antigua Grecia y en Europa en festivales, ferias y los Juegos Píticos, Isthmian y Nemea, según Olympic.org. Durante los años 1800, en Europa y Estados Unidos, en eventos deportivos como el pentatlón, también se incluyeron saltos de longitud, al igual que en los primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896. Aunque los pesos halteras fueron eliminados, el salto de longitud se ha incluido en todos los juegos desde entonces. Si bien las mujeres no compitieron hasta 1928 en los Juegos de Ámsterdam, en Holanda en 1912 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo fue creada para regular el salto de longitud y otros deportes de pista y campo, y el salto de los hombres de largo y otros eventos de pista de campo estandarizados en 1932. Entonces aquí hay líderes destacados como son Estados Unidos, Europa, que dominaron el salto de los hombres hasta 1960, según la Olympic.org.
Muy bien, muy buenos datos históricos, datos como
histórico,
siempre.
En la voz de Alejo.
En la voz de Alejo.
La historia del salto largo, sí, señores.
Bueno, vamos un poquito como a profundizar en cuanto a lo que es las reglas. Entonces, en cuanto a la carrera, dice que la carrera previa debe realizarse dentro de un área existente y que finaliza en una tabla de batida que indica el punto límite para realizar el impulso del salto. Dice que la distancia del salto se mide desde la tabla de batida hasta la marca más retrasada sobre la arena hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta. Por otro lado, dice que siempre se tiene en cuenta el salto más largo, pues teniendo en cuenta que cada competidor tiene opción de tres saltos, ¿no? Entonces, siempre al final, para elegir los 8 clasificados, se elige el mejor salto, el mejor de los tres, para poder así decir, bueno, usted sí pasa o no pasa entre los 8.
Es como cuando te hacen las evaluaciones en un minuto.
Sí.
La mayor nota es la que vale.
Es la que vale. Sí. Así como cuando estamos en finales, penando. Bueno, en cuanto a la pista, dice que la pista de aceleración no tiene una longitud concreta, pero suele medir aproximadamente 50 metros. La línea de salto está situada entre 1 y 3 metros antes del foso. Para el procedimiento dice que no hay una distancia concreta de carrera antes del salto. Entonces, hay opciones de cuando el salto se considera nulo, como lo son. Si el competidor toca el indicador, es decir, la huella queda marcada en la superficie blanda, ahí queda anulado y es cuando sacan la banderita roja. También está la opción de anular si salta desde fuera de la plancha de despegue. También está prohibido realizar volteretas o tocar el terreno fuera del área de aterrizaje, dejando una marca más cercana a la línea que despegue que la que dejó en el blanco de la arena.
Muy interesante. Yo creo que nosotros hemos como aprendido a conocer las reglas que nombra Juliana gracias a nuestra representante, ¿no?
Así sí, claro, es. Por supuesto.
¿A quién esa, sabe quién es?
Esa mujer. La mujer por más supuesto, hermosa. La mujer más hermosa y destacada.
1.82.
1.82. Ahí, Mao, para que, así como le gustan a Mao, grandes y hermosas.
¿Quién dijo eso? Ojo, así empiezan los chismes, ¿eh? Por supuesto, la hermosa Katherine Ibarra.
Katherine Ibarra,
no,
sí.
¿Cómo no recordarla?
Así es. Bueno, precisamente analizando la técnica de ella, es muy acertada porque, de hecho, en cuanto a las reglas básicas, dice que para lograr un buen salto, no solo basta con tener fuerza en las piernas o velocidad, sino también hace falta como coordinar. Entonces, de pronto, en el momento en que corre, tiene que calcular que vaya a poder saltar de modo que caiga en el área indicada y que caiga lejos.
¿Para
que
no, y no solo eso, sino que no vaya a ser penalizada, porque como sí, el nombre, claro, Juli no puede pisar la línea que está ahí delimitada, donde la pise no es válido. Sí.
Así es.
Desde el inicio el ya debe estar calculando para no pisar esa línea.
Y es que cuando vemos el problema que cometen muchos competidores de esta disciplina es que van corriendo con tanto impulso que en el momento de saltar, claro, ya se han pasado la raya y por eso es que se les anula el salto. Sí. Entonces yo creo que hay que tener como una precisión exacta para saber, bueno, este es el momento donde ya voy bajando el ritmo y ahí sí se ejerce.
Pero claro, por supuesto, ver esa representación en los Juegos Olímpicos de Katherine Ibarra para aprender. Para
sí,
saber.
Igual le tomamos todos una preparación, ¿no?
Sí, claro.
Como todo buen deporte y más que todo olímpico, de llevar su entrenamiento y su preparación física, entre otras cosas como las que dice Juliana, el tema de la coordinación.
Así es. Y bueno, para concluir este tema de las reglas, hay tres técnicas que se utilizan en el salto largo. Dice que está la técnica natural para saltos de poca longitud, que es la de principiantes. Está la técnica de extensión, que consiste en estirar las piernas y flexionar la espalda hacia adelante. Y está la técnica de paso o tijeras, que es cuando el saltador se cierra de forma continua como si estuviera corriendo en el aire. Entonces ahí es donde hablamos pues de las técnicas que utilizan. Esta de paso ya es como la más avanzada, como ya para
una atleta
competición
olímpico.
De olímpicos. Así es.
Oye, bastante interesante.
Sí.
Así es, bueno, y Katherine Ibarra, no sé si ustedes recuerdan que ella participó en los Olímpicos de Londres y ella se lesionó, pero para ganar la medalla que se ganó en aquella ocasión, que fue una medalla de plata, ella pidió prestada una muslera para poder contener la molestia y se logró ganar la medalla de plata.
Así somos los colombianos, recursivos y echados
para adelante. Claro, siempre para adelante, nada nos puede quedar grande, ¿sí o no?
Así es, bueno, y hablando un poquitico de la vida de ella, pues ella estudió enfermería para poder obtener una beca deportiva. Y empezó, o sea, ella empezó fue con la técnica del salto triple y pues este salto es como el que le ha dado más victorias que el propio salto largo.
Claro. Entonces miremos aquí también la parte profesional de cada deportista. No solamente se destacan en el deporte, sino que profesionalmente ellos se están formando, están adquiriendo un conocimiento para también aportar de parte, o sea, de otra manera,
modalidades.
Que no sea solamente
lo que pasa es que
el deporte.
También, eso también les sirve porque, o sea, las ¿cómo se dice? Las actitudes o las sí, las actitudes que cojan de en una modalidad les sirve para otra y así viceversa. O sea,
sí, claro. Es compensativo también.
Correcto.
Así es.
Muy bien. Bueno. Para nuestros futuros deportistas, usted capitalino que está ahí escuchándonos, para que no sé, se anime y vamos a para adelante a practicar cualquier deporte que se puede.
Claro. ¿Dijo usted no? Animarse? Vamos a ver en Bogotá dónde lo pueden practicar.
Bueno, vamos a mirar dónde en Bogotá.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito.
Bueno, y como lo había mencionado anteriormente, quienes quieran practicar el salto largo pueden dirigirse a la escuela avalada por el IDRD, ubicada en Fontibón. Por primera vez no queda en el centro de alto rendimiento, sino que está ubicada en Fontibón, en el estadio de atletismo. Y también pueden acercarse a la avenida 68, que es la unidad deportiva El Salitre. También tenemos diferentes clubes, como está el Culfisa, el EDAP, Gacelas en Kennedy, Fundecon, Amigos del Sur, Olympus Siglo XXI y Jorge Nova.
Gacela, su nombre muy apropiado para la
sí,
modalidad.
Sí, apenas para esa modalidad. Qué mejor que una gacela para los saltos, ¿no?
Así
por supuesto.
Es.
Bueno, yo quiero complementarles un poquito aquí el tema del salto salto de longitud. Bueno, quería hacerles esa aclaración, ¿no? Hay dos, la gente confunde el salto largo con salto de longitud. El salto largo es ese que va el jinete en un caballo saltando obstáculos. Ese es el salto largo.
Ah, ok.
El que practica Katherine Ibargüen es el salto de longitud, valga la aclaración. Mucha gente, bueno, tendemos a confundirnos. Yo también pensé que era lo mismo, pero no. Bueno, ya hablándoles un poquito ya a nivel de cómo llegó el deporte aquí en Colombia, hago otra aclaración. El salto de longitud es una modalidad del atletismo. El atletismo tiene ramas muy, muy amplias, ¿no? Por ejemplo, están las modalidades en pista, que son pues las diferentes que vemos que ya varían las distancias, de 100, 200, 400. Y está el que estamos hablando hoy en día, que pertenece a la modalidad de campo, que es el salto de longitud. Ese va acompañado también con otras modalidades como el salto triple, el salto con garrocha, lanzamiento de jabalina, de bala. Esos son los que son en campo. Ya como tal el deporte de cómo llegó aquí a Colombia, pues no es muy claro. Realmente el atletismo aquí en Colombia más o menos se conoce a mediados de la década del siglo XX. Pero, o sea, como tal una fecha clara no se tiene con exactitud. Se guardan algunos registros pues muy detallados de la historia en el país. Por ejemplo, como en 1966, el deportista Miguel Zapata, él era vallecaucano, se convierte en protagonista de esta prueba al lograr un registro que sostuvo por más de 10 años de un salto de 7.5 metros. Y ya pues después de esto, a mediados de los años 80, pues sobresale el nombre esa de como Luis Lo, no, a ver, ¿cómo si lo puedo pronunciar? Porque es que este Open English.
Open English.
Luis
Open English,
Lordoy, de Bolívar.
Bueno, pero se lo oyó muy clasudo.
Sí, sí. Muy natural, muy natural.
A mí así se me escuche mal, se me escucha con estilo.
Sí, claro.
¡Epa!
Ese señor que era de allá logró una marca de 7.87 metros. Entonces, pues eso les cuento así, no. Realmente yo soy muy juicioso buscando datos, pero realmente no hay un dato muy exacto de cuándo llegó de cuándo se practica el salto con longitud aquí en Colombia.
Bueno, claro, lo que pasa es que de pronto como esto es una rama del atletismo y este tiene un campo tan amplio.
Sí, es muy
vasto. Difícil calcular de pronto, no, esta rama llegó en esta época, podríamos enfocarnos más en el atletismo, pero es un tema muy amplio y pues lógicamente hay que enfocarse como tal en el salto largo, que es lo que estamos en este momento hablando en la emisión. Entonces pues sí, es lógico que no haya de pronto una fecha como específica.
Pero bueno, sí, y bueno, ya como afortunadamente en esta rama ya tenemos una representante, pues ya da pie para que...
Consolidada totalmente.
Y medallista olímpica y bueno, da pie
¿qué
para
más
que...
representación, ¿no?
Sí, y un claro ejemplo para que mucha de la juventud hoy en día se anime pues a practicar este deporte y esta modalidad.
Claro, ¿por qué no?
Y que siga los pasos de ella.
Todas estas chicas que
nosotros
les gusta
ya
el deporte también.
Nosotros ya no podemos porque no, yo hago un salto de esos y ya...
No, nosotros hacemos un salto de esos, yo
ya
creo que...
Ya no nos alcanza.
En la aterrizada ya quedamos ahí.
Ahí queda.
Así es. Bueno, y para cerrar este tema, ya, ¿qué les parece si vamos a nuestra sección favorita? Al fútbol profesional...
¡Capitalino!
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual
VD.
En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la historia.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Ya
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
Fútbol Profesional
Capitalino. Capitalino.
Bueno, sí, señores, y arrancamos con nuestra sección favorita, el fútbol profesional capitalino. Pues desafortunadamente ya capitalino no, ningún equipo sobrevivió.
No, ya morimos en todas.
Por ese semestre ya no hay ni rojos, ni azules,
por
ni verdes.
Por el momento no hay equipo capitalino.
Bueno, pues ya ahorita ya que quedas como compromisos, Santa Fe se enfrenta al Emelec. Ya por puro compromiso, Millonarios con el Corinthians. Bueno, así rápidamente, no se hizo la tarea el jueves pasado. El empate, ya lo habíamos dicho, no servía. Millonarios tenía que hacer 6 de 6, punto. Ahorita ya que
aunque aún así le queda una chancecita.
Pero es muy, muy, muy complicado. Remota, sí. Yo creo que ahorita ya es más como prepararse para o esperar a que alcance para la clasificación de la Sudamericana. Es lo único que queda en este momento. Y bueno, pues no sé si ustedes se enteraron, ayer hubo un percance, Millonarios no había podido llegar a su destino porque quedaron varados 12 horas en el aeropuerto gracias a un problema de la aerolínea donde viajaron. Se perdieron de un día de entrenamiento, pero pues bueno, ya se normalizó, ya hoy pudieron entrenar en el estadio de Palmeiras. Entonces pues bueno, si se hiciera el milagrito, pues sí. pues bueno
bienvenido ya, sea un equipo más ahí en la Libertadores.
Pero bueno, Juli, ahí en el caso de Millonarios, ¿cómo es la trascendencia de este equipo? O sea, ¿qué hay nuevo? ¿Qué aplicarán ahorita? ¿Cuál será la estrategia para los torneos que vienen?
Básicamente ahorita hay que traer un delantero. Miguel Ángel Russo desde enero estaba detrás de un jugador del Newell Boys de Argentina. Él se llama Felipe, tiene 23 años. En este momento él juega como ya extremo, como punta. O sea, sería como ya más o menos un cambio. No sé si vaya a salir de pronto alguien, pero sería como en la posición de Elíser Quiñones. Entonces, pues bueno, digamos que en enero se cayó la contratación, ahorita él nuevamente está en conversaciones, hasta el momento no se ha hablado de más allá de pronto renovaciones, pues sí se sabe la renovación de Matías de los Santos, el zaguero central, esperemos que se haga efectiva, y pues nada, al parecer pues volvería un jugador que tiene contrato hasta el 2020, que es Oscar Barreto. Pues en este momento se haría una negociación, pero pues yo creo que eso no es una contratación, eso para mí sí, no es un refuerzo. Pues ya como que lo más claro por el momento es lo que yo hablaba del jugador de Argentina. Pues digamos que yo estaba leyendo hoy las estadísticas gracias a la página de Antena 2, pues no ha tenido como mucha precisión de pronto de goles, pero sí en ataque. Entonces digamos que si Millonarios sí necesita algo, es un compañero clave para Iron del Valle, porque muchas veces se vio muy solo. Creo que hay que reforzar muchísimo esto. Si antes el problema de Millonarios era la defensa, ahorita los delanteros pues no es que sean malos, porque Iron del Valle es un jugador excelente, pero yo creo que le ha faltado bastante en los últimos partidos, más que todo acompañamiento.
Sí, claro, o sea, lo que dice Juli es cierto, porque no es que haya deportistas malos aquí, sino como que haya ese entendimiento entre todos, ¿no? Que ese equipo, que ese como un orden, porque últimamente se vieron como muy desordenados,
un equipo muy desordenado,
que no tenía como un rumbo, una organización concreta.
Eso debe ir siempre, yo siempre lo he dicho, eso debe ir muy de la llave, la parte directiva con la deportiva. Si siempre en un club van a haber ese tipo de roces, siempre van a haber rupturas y eso se va a ver reflejado allá en la,
claro, y los, en la, el presidente no puede salir a atacar al equipo porque ellos son los encargados de decir si se puede hacer esta contratación, no se puede hacer. Sabiendo que era el actual campeón, tenían que reforzar el equipo. Bueno, que la idea de la cantera es buena, pero de todas maneras hay que traer jugadores de peso. Se trajeron dos refuerzos, los cuales fueron dos lesiones. Entonces no estamos jugando a nada.
En conclusión, no hubo refuerzos.
Esa plática se perdió.
Sí.
Bueno, y ahorita que Juli, bueno, creo que Juli y yo estamos consultando la misma fuente. En esos días, precisamente un periodista de la cadena Antena 2. Pues hay un rumor de precisamente referente a la equidad. Hay un jugador del cual está interesado dos clubes aquí de Colombia, que es sobre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, que están interesados en comprar a Breiner de Alba, que ha tenido un muy buen desempeño en la equidad. Pues la opción de compra, obviamente, pues Equidad se manifestó ante esto y dice que, bueno, que ellos no lo van a hacer en calidad de préstamo ni nada de ese tema, sino que, pues, si quieren comprar los derechos del jugador, lo tienen que hacer en su totalidad. Entonces, pues, esa es como por parte de la Equidad, como la novedad que hay por esos días referente a este jugador. Pues les recuerdo que Breiner de Alba salió de las inferiores del Barranquilla Fútbol Club. En el cuadro de este cuadro salió en el 2003 y, bueno, es un mediocampista de 25 años, también ha sido frecuentemente titular del cuadro asegurador y, como ya les dije, pues, bueno, ha tenido muy buen desempeño en este último semestre y por eso llamó la atención de... Es que si llama la atención de Nacional es porque es de ser muy bueno.
Ay, Dios mío.
Bueno, mirando su desempeño y todo, pero vamos a verlo, a ver qué...
Sí. No, pero él ha tenido muy buena representación, sí, en la Equidad y si es una buena decisión, si van a hacer la opción de compra...
Pues sin embargo, pues sí, sería bueno dar la oportunidad a ver qué...
Quiero hacer una... Quiero retractarme y corregir un pequeño error. El jugador que quieren traer de Millonarios es... Héctor Fertoli, no Felipe, disculpen.
Okay. Una pequeña confusión. Sí, sí. El error no fue de la fuente, sino de quién.
De quién la transmitió.
Bueno, y como el representante de los Cardenales no está, pues por el momento podemos decir que los únicos que por esos días sacaban la cara eran las chicas, y, que, bueno, se quedaron en semifinales. Desafortunadamente.
Y eso fue sorpresa.
Sí, claro.
Sí. Aunque, bueno, sí, enfrentaron a Nacional, que también venía con mucha fuerza y en un partido realmente muy duro. Finalmente,
el
partido
quedó 3-3-2.
Y en el campín.
Equipo de Nacional
y en el
se campín.
Sí, han venido
muy,
no,
uniforme,
y,
sí,
y mira que, por ejemplo, o sea, ellas arrancaron apenas este año y mire, ya llegaron a la final y sacaron a las actuales.
Esto apenas comienza, como se dice, estos equipos femeninos. Apenas comienzan y eso es un abrebocas.
Así es.
La verdad, lo que nos van a ofrecer más adelante es.
Claro,
muy
y
bueno.
Más porque el otro año ya la mayoría, o entiendo que todos los equipos tienen que tener ya su equipo femenino.
Sí, claro, es un requisito para participar en el torneo de la
internacional.
Por supuesto, y sí, muy válido,
sí,
claro.
Y pues sí, eso es importante porque hay gente que dice, no, pues es que esto se ve más como un torneo aficionado, y no, porque la división mayor del fútbol colombiano está dando opciones de boletería, están los equipos están invirtiendo, están dando opciones para que la gente vaya, las vea, y esto es muy importante. Esto
y vale la pena, vale la pena apoyar, claro.
También van a participar en torneos internacionales, y por cierto, así una pequeña noticia también que consulté en la página de Millonarios es que el día 3 de junio, hablando de las chicas, van a hacer una convocatoria por parte también de la Universidad Sergio Arboleda para niñas de a partir de 17 años que quieran pertenecer al equipo que arranca ya el otro año.
Sí, mire,
buenísimo,
para que
buenísimo, porque hay muchas chicas que tienen un talento muy, muy, muy.
Sí, esas señoritas.
Bueno.
Que...
Yo quisiera entrar, pero pues es que no se me dan en
tiene
momento.
Dos pies izquierdos, desafortunadamente.
Tú con ese pelo rojo, no.
Desafortunadamente tiene dos pies izquierdos, entonces.
Es complicado.
Sí, sí.
Un día esto vamos a hacer un video de Juliana jugando fútbol, sí, sí, y lo subiremos a la página de Instagram
para que nuestros oyentes opinen. A ver qué...
Sí, 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 sí.
Así
bueno, es. Y casualmente, hablando de la final de la Liga Femenina, que es entre Atlético Nacional y el Huila.
El Huila.
Dio la casualidad que es la misma llave que se presentó en la semifinal de los hombres, ¿no?
Así es.
Una de las llaves es esa, Atlético Nacional Huila, y la otra que fue Medellín
con el Junior.
Con Tolima. No,
con Tolima, discúlpenme. Hablando de Medellín Junior, ese partido estuvo muy reñido.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno. O sea, en realidad, bueno, empezó atacando el Junior. Hicieron su gol, bueno, como que se descompensó un poquito el Medellín y de repente llega el gol. Y nada, pues.
No, y es que Junior está de visitante y no pareciera como si fuera el local.
Así
o sea,
es.
Si fuera por méritos, totalmente Junior se lo hubiera merecido.
Bueno, aunque yo creo que de todas maneras, en varias partes del partido, el Medellín se esforzó mucho, le faltó precisión, pero sí se dejaron atacar muchísimo por el Junior. Eso sí, sí es totalmente claro.
Pero
pues,
desafortunadamente
en el fútbol nada
es escrito, y como bueno, no es el que más ataque, sino que el que los haga.
Así es el deporte,
entonces,
sí.
Ahí está. Vamos a ver, este fin de semana no hay fútbol por las elecciones.
Por las elecciones. Por
hasta la otra semana.
Ese está, el de, pero...
Ese fin de semana los jugadores ejercen su derecho, así que no hay partidos.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, el de Nacional Huila ya tiene fecha, que es para el 2, pero el de Medellín Junior todavía no tiene fecha, dice que está aplazado, está en veremos aún la fecha, pero bueno, hagan sus apuestas. Yo digo, para mí, la final puede estar siendo paisa.
Puede ser.
Puede que sí.
Claro también. Que en esas llaves se puede dar cualquier cosa porque los equipos vienen jugando muy parecidos.
El Huila hizo este semestre muy buena presentación. Sí, entonces, sí. Pues sí, no hay que desmeritar ningún rival, como lo hemos dicho, pero no sé, yo creería que por trayectoria y todo este tema, la final puede estar quedándose en Antioquia.
No, igual de todos modos, los que están en las semifinales son los que quedaron de cabezas de series. Entonces, se puede decir que están los que están.
Así
y por
es.
Merecimiento y por rendimiento y por todo.
Exactamente. Bueno, esperemos a ver qué pasa rápidamente. Alejo, regálanos por favor los resultados de la B, a ver si la cosa mejoró por
bueno,
favor,
los resultados de la B: Barranquilla vence 1-0 a Fortaleza.
No,
Tigres
no.
Vence 1-0 a Bogotá.
¿Quién? Perdón,
Tigres.
Ya, ese Tigre, por fin sacamos la casa.
Saca la casa y
garras.
Bueno, está punteando. Vamos a ver qué dicen las tablas de posiciones. Las tablas de posiciones aquí nos... Tigres va en séptimo lugar y Fortaleza en el octavo lugar.
Uy, pero Tigres va a
Fútbol Club.
Sí.
¿No tenemos?
Y claro que sí, está en el quinceavo
no.
lugar.
Uy, no.
Ahí sí que... Bogotá, mejor dicho.
La esperanza está en los sí. Tigres.
Y eso, porque ya bajaron hartos puestos.
Sí, porque habían empezado muy bien, estaban entre los primeros 5 y...
Y ahora ya descendieron.
Bueno,
no.
Yo creo que los equipos de Bogotá,
bueno, embargo,
a les falta visión de la A.
Esperamos
visión.
Esa visión y ojalá que se proyecten y que la den toda en esa cancha.
Para
que, eso es lo que necesitamos.
Necesitamos que alguno en la capital saque la cara, por favor. Bueno, y como todo lo bueno siempre tiene un final, les damos
todo
una vez más
tiene
las gracias.
Su final.
Les damos una vez más las gracias a nuestros oyentes por seguir nuestras emisiones. Les recordamos, por favor, escúchenos en V de Radio. Denos un like, por favor. Y en Capitalinos, en nuestra cuenta de Instagram, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VDI.